Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana política, pero cargados de información del fin de semana, jornada de protestas sábado y domingo en Lima, en algunos momentos muy violenta, con mucha represión, de la cual vamos a hablar ahora. Y también tenemos encuestas. Vamos a comentar algunas producidas en las últimas 24 horas, tanto de Ipsos como IEP, que van perfilando una intención de voto que todavía es muy lejana, pero muy lejana a lo que vaya a pasar en abril del próximo año. Sin embargo, 6 meses antes comenzamos a ver cuál es el menú. Estará también con nosotros en el programa el fiscal José Domingo Pérez para hablar del caso de Susana Villarán y de otros asuntos que tienen que ver con su permanencia en el puesto ahora que tenemos un nuevo fiscal de la Nación. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Muy bien, y hemos tenido, como les decía, un fin de semana lleno de protestas. Anoche hemos tenido incidentes en los alrededores de la Plaza Acho, con varios heridos y también varios ataques a la libertad de expresión, como se está haciendo recurrente en estas marchas. La República cubrió en vivo todos los acontecimientos, tanto los del sábado como los del domingo. No fueron solamente jóvenes de la generación Z, fueron también transportistas. Transportistas que están hartos. Ya llevamos más de 40 choferes asesinados en los últimos 2 años ante la inoperancia de la Policía Nacional. No se trata solo de capturar al monstruo, que está muy bien, sobre todo si lo hace la policía paraguaya, sino se trata de que las operaciones de extorsión se detengan en el Perú. Que los extorsionadores terminen rápidamente en la cárcel, que es donde tienen que estar. Porque además hay que decirlo, es extorsión que deja pistas por todas partes. Y solo una policía muy incompetente puede no hacer nada frente a esto. Sobre todo si la policía termina estando infiltrada, como se ha visto en el caso del monstruo, por los mismos delincuentes. Muy bien. La Coordinadora de Derechos Humanos reportó el día sábado, 27 de septiembre, 18 personas heridas, entre ellas un periodista y una brigadista. La Coordinadora todavía no ha sacado el reporte del día domingo, pero por la violencia que hemos visto en imágenes, debe andar por ahí. Estos son heridos solo de este fin de semana. Y como les reitero, la peor parte se la llevan a veces los transeúntes. Lo que van a ver a continuación es una agresión policial en toda la línea. Las imágenes, por favor, si me ayudan, para ver cómo a una persona que iba con su bolsita de la tercera edad, es un anciano, el policía le mete un palazo en la cara y le rompe la nariz. Es rescatado por los manifestantes, pero le rompen la nariz a este pobre hombre. Pero con total alevosía, ¿qué estaba haciendo el señor que fuera una amenaza? Miren, estaba tratando de pasar y ¡pum! Le cae en la cara. Porque sí, porque policía puede, pues. La policía solamente puede utilizar, digamos, los medios que tiene de defensa cuando tiene una agresión inminente, real, presente al policía o a las personas que está resguardando. Eso es lo que dice la norma. No dice que agarres a palazos a un viejito y le rompas la nariz. El viejito con su bolsita estaba cruzando. Miren ustedes, trataba de cruzar la pista con su bolsita y ¡pum! Le rompe. Porque sí. Porque sí, ya está. Nariz rota. ¿Cómo será de espantoso lo que acaban de ver? Que ayer la Policía Nacional ha sacado un comunicado diciendo que van a hacer una investigación, ¿no? Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza. ¡Ah, presunto! Ya. Durante las manifestaciones el 27, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Es bien fácil saber quién le metió el palazo al viejito, ¿ah? No es nada difícil para la Policía Nacional. ¿Saben por qué? Porque este fin de semana un grupo de hackers, vamos a ir sobre eso en un momento, a ver, no solamente puesto en evidencia al diario El Peruano, sino también a la Policía Nacional. Han revelado la identidad de todos los policías con foto que han servido para pegarle a la gente el sábado y el domingo. Muy bien, pongo el tuit de nuevo. Dice que van a hacer una investigación, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y abajo, se exhorta a la ciudadanía a proteger a personas vulnerables durante las movilizaciones, evitando llevar adultos mayores o menores de edad. ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Hasta donde yo sé, protestar es un derecho ciudadano. ¿Qué pasa? ¿Les malogra la foto a la policía? Protestar es un derecho. Un derecho ciudadano. ¿Por qué una persona mayor no puede ir a una protesta? ¿Por qué? ¿Por qué el señor no puede cruzar la pista? ¿Por qué? ¿Porque ustedes le van a meter un palazo? ¿Dónde estamos? ¿Eh? Es increíble. Muy bien. Un reportero también es empujado. Esto lo reporta la ANP, la Asociación Nacional de Periodistas, estaba alerta en todos estos actos. El reportero Víctor Castillo no solamente fue empujado, sino que fue obligado a retirarse del lugar en el que estaba cubriendo. ¿Ok? El mayor C. Arteta R. es el responsable del atropello. Está perfectamente identificado. ¿Por qué no puedes cubrir el evento? Y hay otro caso de otro periodista al cual le quitan el teléfono. Eso ha sido la norma estos dos fines de semana, quitarle los teléfonos a los periodistas. Lo que no quiere la Policía Nacional por órdenes superiores es fotografías, registro. No quiere que vean cómo le pegan al viejito, porque si ustedes no tuvieran esas imágenes, la policía lo negaría. Pero ante esas imágenes es imposible negar. Eso es lo que hace la policía. Entonces no quieren registro, no quieren que se vea lo que están haciendo. Y por esa razón los periodistas vamos a seguir ahí al pie del cañón, porque tiene que verse lo que están haciendo, una y otra vez. No les gusta, qué pena. Pero mientras se vea lo que están haciendo, queda claro que luego tendrán que pagar las consecuencias por lo que están haciendo. Y de eso ha sido el hackeo este fin de semana. Hackean al diario El Peruano. El grupo se llama The Face. Y han dicho, cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar. The Face Perú es un grupo de hackers que han hackeado, como les digo, el diario El Peruano y luego ayer han soltado una lista como de 3.000 policías que supuestamente eran encubiertos, pero tienen todo, teléfono, foto, todo. Este grupo de hackers que se declara no político, no partidario, lo que quiere, dicen, es dejar cicatrices digitales, haciendo estos actos de justicia frente a un poder que no reconoce nada de lo que ha hecho. Y van a seguir hackeando, porque es evidente que la Policía Nacional no tiene las capacidades para vencer a este grupo de hackers. Si no tienen las capacidades para encontrar extorsionadores. Ahora, si las cosas siguen así, sería genial que los hackers pudieran ubicar con nombre y apellido a todos los que reciben dinero de extorsiones. De eso hay huella. Pero en fin, parece ser una tarea difícil. Y este fin de semana, entre protestas, también se pronunció la Iglesia de Lima. El arzobispo de Lima, Cardenal Carlos Castillo, en su homilía del domingo, yo no la suelo citar, pero creo que fue importante, apoyó a la generación Z y le dijo claramente a todo el que lo quisiera escuchar que aquí no hay terroristas, hay personas con derechos y con dignidad. Escuchemos a Monseñor.
Hasta ahora la humanidad esté dividida de esa manera, en ricos cada vez más ricos y pobres pueblos, ciudades, comunidades, hermanos en diversas situaciones de pobreza y de miseria, que se desperdigan por todo el mundo, mientras algunos gozan muellemente, indiferentes ante toda la exigencia que nos plantean los hermanos que más necesitan. Ayer comentaron los hermanos que salieron a marchar de los transportes e hicieron esa petición. Señores responsables del orden, hagan orden en la ciudad para que podamos regresar a nuestras casas, a nuestras familias, vivos. Qué bonito que en el momento de sufrimiento ellos recuerdan, quienes se quedan desolados, si les pasa algo grave, la primera que se afecta es la familia. También lo hemos visto en los muchachos que han salido a las calles, han llenado el centro de Lima inmensamente para reclamar orden en el país, misericordia, justicia, por tantas injusticias y leyes injustas que se han aprobado, como la de obligar a un seguro a los 18 años y así pagar la AFP que después algunos se la roban. Y hoy día necesitamos todos repensar nuestras vidas para ver cómo nos unimos para controlar esto. Y estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir esta gente terrorista. No, 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 aquí no hay terroristas. Aquí hay personas con derechos, con dignidad. Y nuestros jóvenes, por más que se han llamado generación Z, tienen mucho que decir a la humanidad. Son la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario, esperanza. Vamos a decir esperanza con Z.
Y el arzobispo de Lima lanzó una advertencia para los católicos que a mí me pareció muy interesante. Y había cuenta que todavía los católicos somos mayoría en el país. Esto fue lo que dijo sobre la política, Monseñor Castillo.
Como ustedes saben muy bien, se abrirá pronto este proceso electoral y nuestra tarea será no irradiar algo así como la posición católica en la política. No. No podemos tener una preferencia nosotros a ningún candidato, por más que sea católico, apostólico y romano. Aquí lo que prima es la conciencia del bien que puede realmente realizar y la demostración de si esas personas son honestas para poderlo hacer. A la Iglesia le corresponde nada más decir estos son los valores y principios. Todos, por nuestra conciencia y nuestra responsabilidad, tenemos que pensar quiénes deben ser los que no repitan esta historia terrible que estamos viviendo. De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno. Todos, si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católico que sean. Y para eso debemos evitar apresurarnos. Tenemos todo el tiempo de aquí a cuando sean las elecciones para pensar eso y la Iglesia no va a dar ningún nombre. Rechacen eso de que por ser católico entonces este debe ser. No. Si es buena persona, si es inteligente, si es que tiene un buen programa y si es que ha demostrado que así lo puede hacer, vale la pena, correcto. Fórmense la idea de ustedes. Su conciencia es la que vale. Y por eso somos un país libre y la Iglesia no puede someter al país a una sola opinión. Les pido eso mucho porque ya se están sintiendo las cosas de que todos recurren a Dios. A Dios déjenlo tranquilo, que es de todos. No es de ninguno en particular. Y por lo tanto Dios no tiene partido. Dios tiene amor por toda la humanidad y el bien común. Inclusive por los ricos cepulones.
Eso es importante porque algunos candidatos, sobre todo los que son más conservadores, quieren tener a la Iglesia como respaldo. Y siendo la Iglesia católica en el Perú mayoritaria, es un tremendo respaldo. Y la Iglesia católica no puede respaldar a nadie, porque hay una división entre Iglesia y Estado. Eso tiene que quedar bastante claro. Y porque hay que decir la verdad. Como católica, yo lo que veo en el horizonte son sepulcros blanqueados. Blanqueados. Nada más. Ahora, hay algunos que intentan en otros cultos. Ayer estuvieron en una asamblea del Movimiento Misionero Mundial, una organización protestante, los ministros de Justicia y el ministro de Salud, Es decir, el ministro, se me dio el nombre en este momento, vinculado a la PP, y el ministro Juan José Santibáñez, que quiere ser senador, aparentemente por los colores de sus pintas, de APP, pero ahí estaban juntos, para que los bendigan y oren. Un pastor importante, ¿no? Para eso usan los políticos la fe, para hacerse pasar por buenitos. Pero todos ustedes son muy inteligentes y saben perfectamente distinguir, ¿no es cierto?, un pastor de un lobo rapaz. Si no, miren el Evangelio. Nos vamos a la pausa y regresamos con encuestas. ¿Qué piensa la gente de las elecciones? Volvemos. Encuestas de todo tipo. Hoy día tenemos la encuesta de La República, también hecha por IEP, pero vamos primero con lo que publicó anoche en Cuarto Poder Ipsos. Rafael López Aliaga tiene la segunda de septiembre, porque han hecho 12 de septiembre, 10%. No se mueve. Keiko Fujimori, 7%. Se mueve un punto. Mario Vizcarra, y esa es la noticia, empata con Keiko Fujimori. ¿Qué cosa es esto? Carmen Álvarez se mantiene, Philip Batres aparece, después de un, hay que decirlo, rush de medios, ha estado en todos los medios, y César Acuña baja un poquitín. Esa es la situación. Ahora, si ustedes suman eso, no sé si tenemos el segundo cuadro, por favor, el siguiente. La nota de La República. Si ustedes suman, no, todavía, espérense. Si ustedes suman todo eso, como ustedes verán, el nivel de indecisión es enorme. ¿Ok? No alcanza ni para el 30%, lo que tienen en pantalla. Entonces, todavía la mayoría de la gente no sabe por quién va a votar, no lo ha pensado, no está segura. Y si piensa votar por alguien hoy, probablemente cambie de opinión de aquí a 6 meses. En todas las elecciones que hemos tenido modernas, digamos, en este siglo, el que iba primero 6 meses antes no era ni de casualidad el candidato elegido. Keiko Fujimori siempre estuvo arriba en el 2011, en el 2016, en el 2021... Siempre estaba segunda o tercera, arriba, 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 y siempre llega a la segunda vuelta. Y siempre le gana. Esas son las constantes de las últimas 3 elecciones. ¿Qué más tenemos? Encuesta de IEP, que tiene otra información. Ayer salió parte y hoy día la otra parte. Veamos lo primero. Dina Boluarte. No. Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica. Esa no. Dina Boluarte continúa la que tocaba. Esa. 93% de peruanos rechaza su gobierno. 3% prefiere no opinar. 4 aprueban el mandato de Dina Boluarte. 4%. Casi en el margen de error. Es catastrófico, pero es lo que es. Y en el caso del señor Santibáñez, en el caso del señor Santibáñez, 70% de la población, más del 72% desaprueba la gestión del señor Juan José Santibáñez. ¿Okay? Hay un 23% de la ciudadanía que no opina y 5% que lo respalda. Dios mío. Todo parece indicar que no lo van a censurar, ¿eh? Porque tiene el apoyo de Fuerza Popular, de APP, parte de Avanza País, Renovación dice que quiere bajárselo, pero es parte de la campaña. Y todos saben que el 12 de octubre tiene que renunciar para poder ser candidato. Así que, estando a 29 de septiembre, la tarea del señor Gerí es alargar esa votación para que antes renuncie Santibáñez, antes de que lo censuren. Lo que yo digo es, si va a renunciar para ser candidato, ¿por qué no renuncia de una vez y nos hace un favor a todos? Pero en fin. Y finalmente, la encuesta de hoy. No tengo el cuadro porque la acaban de publicar esta mañana, pero le puedo dar los números, ¿ok? El 62.7 todavía no sabe por quién votará, ¿ok? ¿Cómo viene la cosa? Viene complicada porque 39.5 no precisa por ninguno, por nadie, 16.6. Blanco o nulo, 5.5, no iré a votar, 1.2. Eso suma 62.7. El otro 26.4, que sí da nombres de candidatos, agárrense. IEP acaba de encontrar la fórmula perfecta para preguntar por lo que no se puede preguntar. Menciona a un político inhabilitado, ¿ok? Esto incluye a Martín Vizcarra, Antauro Humala y Arturo Fernández. Hay tres, pues, ¿no? Martín Vizcarra tiene 9.2, Antauro Humala 1.1 y Arturo Fernández 0.6. ¿Ok? Entonces, en este momento, Martín Vizcarra tiene 9.2 y López Aliada tiene 8.5. Keiko 5.9 y Pedro Castillo 3.3. Carlos Álvarez 2.4 y Alonso López Chau 0.9. Otros 5.5. Ahí sí, Johnny Lescano, Verónica Mendoza, Hernando de Soto, Philip Butler, Franco Vidal y otros, menos de 1% todos. Menos. ¿Ok? Es una encuesta que pone muy arriba a Martín Vizcarra. Pero es mención a un político inhabilitado. Con lo cual, IEP sí está preguntando lo que todos queremos saber. Ipsos lo ha hecho de otra manera. Como vimos, colocan a Mario Vizcarra. Pero, ¿ven? A Mario Vizcarra, que también es la sorpresa que esté tercero. ¿No? Lo cual quiere decir que Martín Vizcarra, les guste o no, tiene un caudal importante de votación. Y que su hermano, les guste o no, se confundan o no, puede tener un caudal importante de votación. Ya si el Jurado Nacional de Elecciones inhabilita al hermano, es un escándalo, pues. Ya, lo de Martín Vizcarra es bastante escandaloso, ¿no? Pero no van a inhabilitar al hermano también. Yo les dije con toda claridad, el caso de Vizcarra se parece mucho al de María Corina Machado. No la dejaron postular, postuló a Edmundo González, ganó por lejos, sin que el nombre de María Corina Machado apareciera en la boleta de votación. Cuando tú no permites que la población se exprese y victimizas a un candidato, este es el resultado. Esto es obra de el Congreso y el gobierno. Es su obra, su mejor obra. Como decían ayer en Twitter, querían eliminar a un Vizcarra, ahora tienen dos. Y el señor Mario Vizcarra no va a abrir la boca en la campaña. Hará lo mínimo indispensable. El que va a hacer campaña con él es Martín Vizcarra. Esa es la situación. Hay una pregunta muy interesante en la encuesta de IEP. Le preguntan a la gente cuál es su interés en la política. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política? Digamos, yo, ¿no? Mucho. 9%. Somos muy poquitos, pues. Algo. 28%. Poco. Poco. 48%. Y nada, nada. 23%. Acá ustedes tienen que al 71% de la población, según la encuesta IEP, le interesa poco o nada la política peruana. Yo les digo que se tienen que interesar. Miren, como decía Monseñor, tenemos una sola oportunidad. La democracia en el Perú está tan deteriorada, pero tan deteriorada, que nos dan una sola oportunidad cada 5 años. Y no va a haber otra. No va a haber otra. 5 años es un tiempo largo. Lo que ustedes escojan como parlamento va a ser inamovible. Inamovible. No hay forma de que un presidente pueda disolver el parlamento. No hay forma. Legalmente, constitucionalmente, hoy, imposible. Si escogen mal, tenemos que vivir 5 años con eso. ¿Y cuál es la primera forma de elegir mal? Cuando te interesa la política, poco o nada. Si no te interesa nada o poco, vas a elegir mal. Tiene que interesarte algo, porque si no, no te vas a documentar, no vas a leer, no te vas a informar, no vas a conocer. Y te van a volver a engañar. Yo no sé cómo explicarle al 71% eso. Es desagradable, por supuesto, es asquerosa, por supuesto, hay gente espantosa, sí, hay delincuentes. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, no me lo tienen que contar, lo veo todos los días. Pero si no se interesan, eso solo se va a poner peor. Y tienen una oportunidad. ¡Una! Y ahí se acaba. 5 años hay que esperar. El problema es ese. Si tuviéramos elecciones a mitad de mandato, ¿no? Si el Congreso se renovara, no sé, como en Estados Unidos, a medio término, si los mandatos duraran 4 años y a medio término puedes cambiar el Congreso, puedes rebalancear tu decisión. Pero no, es 5 años la vida o la muerte. Tienen 6 meses para pensarlo, comiencen a informarse. Nadie les puede decir por quién votar, porque el voto es secreto, obligatorio y universal, pero secreto. Y nadie les puede combinar a decir por quién han votado, eso es una falta de respeto. Pero comiencen a informarse, porque si no comienzan a informarse, si mantenemos este 39%, no tengo idea, ninguno, nadie, 16%, es bien complicado. En las elecciones del 2021, 25% de la población no fue a votar porque estábamos en el pico más alto de la pandemia. Acuérdense eso, en la segunda ola. 25% no fue a votar. ¿Ok? 10% votó blanco o nulo. Eso es histórico en todas las elecciones. En primera vuelta. Y luego, casi 25% votó por un partido que no pasó la valla. Con lo cual, de cada 10 peruanos en el padrón electoral, solo 4 convirtieron su voto en un escaño. De entradita, el Congreso solo representaba el 40% de la población electoral. Ahora no representa a nadie. Por eso hay que ir a votar, hay que chequear que el partido pase la valla, hay que concentrar el voto de alguna manera y hay que votar por alguien con quien podamos convivir los próximos 5 años. Con la mayor seguridad posible de que no sea un delincuente. Así que comiencen a informarse, de verdad. 6 meses se pasan volando. Pausa y rezamos con José Domingo Pérez. We'll be right back. Muy bien, y estamos con José Domingo Pérez, que tiene una tarea importante. Se inicia el juicio oral a Susana Villarán. Él ya ha presentado el inicio, la instalación de del proceso. Pide 29 años para ella y obviamente para todos los cómplices otras condenas. Pero lo primero que le tengo que preguntar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, es sobre su permanencia en el puesto. Porque Tomás Saladino Gálvez, fiscal de la Nación, cuando no era fiscal de la Nación, fue durísimo. Decía que si él era fiscal de la Nación, el primer día lo votaba. Ahora ha dicho que no. Ahora ha dicho que hay que evaluar, porque está empezando un juicio oral, que la verdad es una excusa un poco absurda, ¿no? Porque todos sabemos que se puede remover un fiscal que está en juicio oral. ¿Se queda o se va usted?
Muy buenos días, doctora, y a su público. Es una situación bastante difícil. No solamente por lo que usted me menciona del señor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, sino porque además el día de ayer, en una entrevista al diario El Comercio, ha dado algunas expresiones que a mi parecer son desafortunadas y que constituye actos de hostigamiento laboral. Decir de que el equipo especial es una estructura paralela en el Ministerio Público, indicar que nuestra labor está orientada por criterios políticos, señalar que el acuerdo de colaboración eficaz ha perjudicado a la institución y al país, son aspectos que, bueno, se puede entender tal vez de una persona que opina desde el exterior nuestro trabajo, pero no de quien tiene que conducir el Ministerio Público.
Esas declaraciones, doctor, si el fiscal de la Nación es consecuente con ella, tendría que disolver el equipo. O sea, a ver, si yo como fiscal de la Nación percibo que hay una estructura paralela, ¿cuál es mi obligación como fiscal de la Nación? Yo no puedo tener una estructura paralela. O sea, me tendrían que procesar a mí por admitir una estructura paralela dentro de la institución. O sea, tendría que estar denunciándolo a él.
Y si usted me permite, denunciar que estos actos son actos de hostigamiento laboral.
No, claro, para ustedes sí, pero desde el punto de vista de él, si no los disuelve, reconociendo en público que esta es la situación, es decir, que además ustedes han celebrado un convenio de colaboración eficaz, que ustedes no celebran, lo celebra finalmente un juez, lo autoriza un juez, que perjudica al país y no lo saca del puesto, entonces lo tienen que procesar a él por negligente, ¿no?
Bueno, además que esto tiene una concordancia con lo que viene haciendo el Congreso de la República
ahorita
en esta comisión multipartidaria.
Ahora vamos a la comisión Muñante, que lo tengo acá. Pero terminemos con el fiscal de la Nación. El problema de un fiscal que enfrenta a cualquier organización criminal es tener, ¿no es cierto?, respaldo. Si usted no tiene respaldo, ¿cómo puede defender a la posición del Estado?
Es bastante difícil.
Eso es lo que le iba a preguntar.
Es por eso que yo le comento que sentimos preocupación, incertidumbre. Sentimos que desde la estructura más alta, jerárquicamente hablando, del Ministerio Público, se ha iniciado una campaña de hostigamiento para que no podamos desarrollar la labor de manera independiente y autónoma. Usted lo acaba de decir, yo acabo de iniciar un juzgamiento, que es un juzgamiento tan importante como los anteriores juzgamientos que he conducido y se conducen en el equipo especial. Y lo que necesitaríamos más bien es el respaldo institucional para poder conducir este juzgamiento.
Claro.
Usted sabe que el Ministerio Público aporta la prueba en el juzgamiento.
Así.
Si es que hay estos actos en los cuales se está descalificando al fiscal que lleva ese juzgamiento, difícilmente testigos, colaboradores, arrepentidos van a querer seguir contribuyendo o colaborando con la justicia.
Ahora, hablando del caso Villarán, más de 300 testigos, doctor, otra vez. Este caso va a durar 4 años.
No lo creo así, doctora.
Pero es que, mire, Susana Villarán tiene 76. Si dura 4, cumple 80. Este Congreso ha sacado una ley que dice que a los 80 no vas preso.
La ley no es dada por el Ministerio Público, no es por el Poder Judicial.
No, yo lo sé. Pero se da cuenta en su estrategia. La señora no va a ir presa nunca.
No, pero nosotros acusamos en el año 2022.
Yo sé, pero si cita 400 testigos.
Si es que, doctora, si es que el Congreso de la República cambia las leyes, las reglas de un proceso, las reglas de un juzgamiento.
Sí, pero usted tiene que adaptarse, pues.
Precisamente nos estamos adaptando y hemos solicitado al Poder Judicial que las sesiones sean todos los días.
Pero no va a ocurrir.
Doctora,
usted sabe que jamás ha ocurrido.
Esperemos que tengan ese buen criterio,
no,
como ocurrió con el caso del señor Alejandro Toledo.
Ya sé.
Todos los días.
Pero esto no va a ocurrir. Este no es el caso Toledo.
Bueno,
es más complejo. El caso Toledo es sencillísimo. El caso Toledo lo ganaba un practicante, porque era un delincuente que había dejado la pista regada por todas partes.
Bueno, acá tenemos las pruebas también evidentes de la comisión del delito. Solamente falta voluntad institucional del Poder Judicial para permitir que los jueces descarguen su trabajo y puedan señalarnos audiencias todos los
Pero
días.
Pero si es tan fácil, ¿por qué necesita 300 testigos?
Porque son tres proyectos de obras viales complejos. Claro. Una concesión y una adenda de una concesión no es
lo
una
que
cuestión.
Dice la defensa de Susana Villarán, que reconocen que efectivamente recibieron fondos para las campañas, eso no está en discusión. O sea, de ahí saque todos los testigos porque no lo discuten. Hecho no contestado, perfecto. Pero que no corresponden a una contraprestación. Es decir, que no hay cohecho. No es yo te di plata para tu campaña para que tú me des esta ventaja. Y que a su favor está la línea del tiempo. La línea del tiempo de los contratos no calza con una contraprestación dada por la administración de Villarán.
Hay que tener en cuenta que tanto el contrato de concesión con Odebrecht y la adenda 1 para el caso de la línea amarilla se da en un contexto en el que se negocia con los funcionarios de las empresas brasileñas para que estos puedan darse. Claro. Que la contraprestación haya venido en el transcurso de la firma del contrato y posteriormente para la campaña de la reelección y de la elección, bueno, eso usted sabe muy bien, doctora, que cuando se imputa el delito de colusión no tiene que acreditarse medio corruptor, porque basta ahí el concierto, la voluntad para perjudicar al Estado. Claro. Y en este caso está acreditadísimo.
Acreditadísimo. Aún cuando la línea de tiempo no lo favorezca.
No, no, doctora, favorece por el contrario, porque... ¿Cuándo es que se gesta esta entrega de dinero?
Es que los contratos ya existían antes de que llegara Susana Villarán.
En el caso de la concesión de Odebrecht, la iniciativa privada para poder hacer uso del peaje se da en la gestión de la señora Susana Villarán. En el caso de la concesión con línea amarilla, en el caso de OAS, existía, pero lo que no existía era la adenda.
Exacto.
Y apenas llega la señora Susana Villarán, lo que se ponen de acuerdo es en hacer una adenda a los meses.
Pero tanto el contrato de Odebrecht como la adenda se dan mucho antes de la revocatoria.
Doctora, este es un delito de colusión en el cual...
Y cohecho,
Cohecho es un tema alternativo, pero el tipo principal, el que tiene la pena más grave, es el delito de colusión. Que dos personas se hayan puesto de acuerdo y luego las prestaciones vengan como consecuencia de ese acuerdo, ya el delito está consumado. Lo que hay es la fase de agotamiento.
Muy bien. ¿Usted está tranquilo en ese proceso?
Yo estoy tranquilo.
Y el caso Cócteles es un caso que ahorita se lo tumba el Tribunal Constitucional.
Pero, ¿se acuerda, doctora, en una anterior entrevista usted indicaba que iba a ser el Poder Judicial?
Sí, le dieron razón, pero todavía no ha llegado la Suprema.
Bueno, parece que no va a llegar.
No parece, porque el TC se lo va a tumbar.
Pero yo creo que no va a ser una decisión legítima. ¿Podrá ser una decisión?
No, pues doctora, así no vale.
No, doctora, por favor, usted ha visto la audiencia en donde uno de los magistrados se pone en lugar de la contraparte, con lo cual está afectando el principio de imparcialidad de un juez.
Muy bien, pero le van a archivar el caso Cócteles y por lo tanto le van a archivar el caso de Humala.
Y no solamente el caso de Humala, el caso contra Renovación Popular, el caso contra los dirigentes del Partido Aprista, el caso
PPC,
contra...
PPC.
Exactamente.
Todos. Ahí se van todititos.
Lamentablemente va a haber...
10 años después.
Lamentablemente cualquier otro caso en donde el crimen quiera financiar campañas políticas.
Bueno, no, pues porque a partir del 2019 ya es delito.
Claro, con financiamiento ilegal de partidos, que es lo que procura esta sentencia del Tribunal Constitucional. De ser así, con lo cual ya no va a haber penas graves, ya no va a haber la capacidad de congelar.
Ocho años no es pena, es pena grave.
Bueno, doctora, usted sabe que no se va a poder solicitar muchas de las medidas que el delito de lavado permite para la represión de esta clase de actos. Cooperación internacional, congelamiento de activos, intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo lo que...
No, es que el lavado sí se puede perseguir, si es lavado. Pero yo siempre he discutido con usted que donación de campaña no es lavado. Pues.
Claro, pero disculpe que le insista. Usted indicó que esto se iba, la solución o la controversia se iba a zanjar en el Poder Judicial.
En la Suprema.
En donde entendíamos que era el fuero natural, de jueces especializados, jueces competentes. Bueno, lo llevaron a la justicia constitucional. Y lamentablemente, doctora, por los antecedentes, por las sentencias anteriores...
Van a perder de todas maneras.
Sabemos de que no va a ser la decisión probablemente más legítima o más justa.
Bueno, no lo sé si sea legítima o justa, pero que usted va a perder, ahí va a perder de todas maneras.
Bueno, pero...
Con eso, y ahí se archiva la mitad de lo que tiene en cartera.
Pero ahí están los hechos, ya que sea la sociedad que conozca la verdad del trabajo que hizo el Ministerio Público. Ahí está, nadie lo va a alterar.
Ahora, ¿qué pasa con el bendito convenio de colaboración eficaz. Lo han llevado al Congreso y ha tenido usted un tenso momento con el señor Muñante. Y claro, las cosas han salido un poco mal para el señor Muñante, es cierto, pero lo que busca aparentemente Renovación Popular es que se caiga el convenio de colaboración eficaz. Y lo busca también Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque un convenio de colaboración eficaz, Odebrecht le entrega todos los años una cantidad de dinero importante al Estado peruano y además ha colaborado en 4 procesos en los que efectivamente se van a conseguir condenas o ya se consiguieron condenas. ¿Por qué se quieren tumbar el convenio?
Impunidad. Quieren dar un mensaje para que no haya ningún corruptor que se arrepienta de luego haber dado la coima a los corruptos. Mire usted, en esta comisión multipartidaria ya nos han incluido en calidad de investigados a los fiscales Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Rafael Vela, a mí, a los procuradores Silvana Carrión, Jorge Ramírez y al periodista Gustavo Gorriti.
Sí, ya son investigados, como si Gustavo Gorriti y a la jueza también.
Y a la jueza. Por primera vez se incluye a una magistrada del Poder Judicial
por su resolución.
Es un grave peligro para la independencia del Poder Judicial. Mire usted la preocupación a lo que nos está llevando, y usted me permite un pequeño comentario. En la entrevista del día de ayer del doctor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, ha afirmado que el señor Gustavo Gorriti ha cometido delitos. Y la única investigación, hasta donde yo tengo conocimiento del señor Gustavo Gorriti, es una investigación que por absurdos dichos del señor Jaime Villanueva nos han incluido una investigación al periodista Gustavo Gorriti, a Rafael Vela y a mí. Sí. Y esta investigación de la comisión multipartidaria, con lo cual a mí me da a entender de que hay una situación de conexión de ideas o afirmaciones entre el ente político y quien encabeza la Fiscalía de la Nación en este momento.
A mí me da a entender lo mismo. A todos nos da a entender lo mismo.
Creo que teniendo un poco de criterio podemos determinar además, que la figura del señor fiscal de la Nación en este momento no es la más idónea para resolver causas en las que Rafael Vela y yo estemos involucrados.
Además, un fiscal de la Nación no puede abocarse a una causa que está finalmente en otra jurisdicción, que es el caso de Gustavo Gorriti, porque se estaría abocando a causa pendiente, que es inconstitucional. ¿Cómo puede decir que ha cometido delito?
Bueno, entiendo que el señor fiscal de la Nación interino, cuando cualquier causa llegue nuestra a su instancia, tendrá que apartarse, tendrá que inhibirse del conocimiento porque ya adelantó una opinión.
Claro, además el tema de Gustavo Gorriti es tan absurdo como el suyo. ¿Qué tiene que ver Gustavo Gorriti con el acuerdo de colaboración eficaz? ¡Nada!
Absolutamente
nada. No hay un nexo causal ni remoto. O sea, los acuerdos de colaboración eficaz se hacen entre los colaboradores eficaces y los fiscales, el procurador que entra para ver la reparación civil del Estado y el juez. ¡Nadie más!
Y si usted me permite, mire, la empresa Odebrecht ya nos ha demandado a través de un proceso constitucional de habeas corpus tanto a Rafael Vela y a mí.
Lo tengo.
¿Y sabe quién firma esa demanda? Ajá. Los abogados Domingo García Belaúnde, un crítico acérrimo a nuestro trabajo, y el doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Bajo esa lógica del Congreso de la República, también deberían llamarlo pues al doctor Domingo García Belaúnde, al doctor Gerardo Eto Cruz, que se presenten en el Congreso de la República y que manifiesten cuál es la irregularidad en la que hemos incurrido.
¿Por qué Odebrecht los ha demandado?
Mire, yo creo que lo que están buscando es llegar al Tribunal Constitucional. Creo que han encontrado que hay un foro, una instancia en la cual van a lograr ciertos aspectos que lamentablemente nosotros hemos tratado de combatir, que es la impunidad. Parece que están utilizando la misma fórmula que se aplicó en el Brasil. Es decir, llegar a una corte constitucional para anular no solamente sentencias, condenatorias, pruebas, procesos, y con ello luego perseguir, disciplinar y penalmente a quienes han estado involucrados en estos procesos, es decir, a jueces, fiscales y procuradores.
Porque Odebrecht ha decidido ya no participar en los procesos.
Mire, yo voy a informar a partir de lo que esa nota...
No informó en el proceso de Humala, no van a declarar en el proceso de Susana Villarán tampoco.
Bueno,
están citados, pero no van a ir.
El abogado es el doctor César Nakazaki, públicamente lo ha indicado, abogado del señor Jorge Barata.
Claro.
En donde él sale a las entrevistas a decir que su patrocinado quiere colaborar con la justicia.
Quiere, pero bueno, no puede, pues.
No, pero vamos a esperar, doctora. Ahí está la voluntad y la ética de un abogado que puede poner a disposición a su patrocinado como una muestra de que quiere colaborar con la justicia. Lo contrario sería revocar los beneficios que recibe legalmente por el acuerdo de colaboración.
Claro, pero ya en la práctica esos beneficios no le significan nada en este momento.
Bueno,
el señor Barata no va a regresar nunca al Perú.
Bueno, ¿ya?
Odebrecht tiene lo que tiene en el Perú y la persiguen por lo que tiene en el Perú. Entonces ya se reinventó, ya tiene otro nombre y en Brasil ha sido exonerada ya de todo. Ya pagaron todo, ya exoneraron todo, ya cambiaron todo.
Es lo que yo le indicaba.
Claro.
Si quiere seguir la misma fórmula que ocurre en Brasil,
claro,
y la están importando acá, y en lugar de una sala constitucional como hubo en el Brasil, tenemos un tribunal constitucional en donde, claro, parece que Odebrecht ha apuntado a llegar.
Ya. Y la idea es que este habeas corpus, ¿qué es lo que quiere hacer?
Anular todo. O sea,
todo.
Lo mismo que quiere el Congreso de la República, que quiere el señor fiscal de la Nación,
y Tomás, el señor Muñante también quiere anular el convenio para que no haya colaboración eficaz y por lo tanto no hayan casos.
Bueno, si dice que el acuerdo de colaboración se ha realizado violando la ley, con prevaricato, con abuso de autoridad. Es,
claro,
decir,
es malo para el Perú. Ya, muy bien, lo anulamos. ¿Y luego qué pasa? Para que el público entienda. Ya no hay casos, pues.
Bueno,
¿de quién gana? Odebrecht.
Y se siente ese precedente.
Claro,
lamentable. El precedente
es una cosa de locos, ¿no?
Ya quienes corrompen, que son quienes finalmente colaboran con,
claro,
la justicia, ya no colaboren con otros casos en adelante porque ya hay el antecedente de cuál va a ser la sanción para quienes quieran colaborar con la fiscalía, con,
ahora,
la justicia.
Hay que decir que las normas sobre la colaboración en este Congreso también han cambiado.
Nos han perjudicado.
Usted ha dicho en esta sesión comuniante que hay 10 carpetas fiscales archivadas en los últimos 16 meses por leyes del Congreso.
A ver, la empresa Odebrecht tenía el deber de seguir colaborando.
Claro.
Es decir, se han abierto 10 carpetas en las cuales la empresa estaba entregando información a la fiscalía de distintos proyectos.
Perfecto.
Los procesos de colaboración son procesos largos porque sobre todo se necesita la cooperación internacional con el Brasil. Y por los problemas que ha ocurrido en el Brasil, en donde no se permite una colaboración fluida como era antes, las carpetas no se pudieron concluir. El Congreso de la República da esta ley y establece un plazo límite.
8 meses.
Exactamente. Entonces, se tiene que disponer la conclusión de esas incidencias que se han abierto. Lo que dice la Comisión Muñante es darle otro significado a la decisión que se ha adoptado en la Fiscalía. Indicar que nosotros hemos favorecido a la empresa Odebrecht con ese cierre de las carpetas. Y nosotros hemos actuado, disculpe doctora, en cumplimiento de la ley.
Que ellos han sacado.
Exactamente. Los jueces ni los fiscales somos legisladores. Ellos dan las leyes. Si ellos dan leyes malas para el país, lamentablemente, sobre todo la fiscalía no puede hacer más simplemente que aplicar esa ley.
Bueno, entonces han tenido que archivar todas estas carpetas.
Bueno, se han archivado las carpetas.
Entonces no hay ya nada en colaboración eficaz en este momento en trámite.
Bueno, hay lo que corresponde luego a un proceso de revocatoria, que creo que eso es lo que se ha dado a conocer en alguna noticia. No puedo entrar a detallar,
okay,
más porque esa también fase es reservada, pero lo que ha sacado este medio de comunicación
pero
acerca de esta demanda es cierta, hemos sido demandados por la empresa Odebrecht buscando...
No, una nulidad.
Buscando la nulidad.
Buscando la nulidad de todo el proceso.
Bueno.
O sea, los intereses del Congreso y los intereses de Odebrecht hoy están alineados porque ambos buscan la nulidad del convenio.
No solamente, yo diría...
Esa es una cosa extraña, ¿no?
Exactamente. Parece que los investigados terminan yéndose contra los investigadores.
No, eso es normal, porque siempre es así, pero... Lo que es extraño es que los políticos investigados y la empresa investigada coincidan, ¿no es cierto?, y presenten recursos o desarrollen acciones que finalmente destruyan todo el proceso.
Bueno, ya por la firma de quienes, los abogados quienes firman esta,
claro,
demanda, me da a entender, lo digo respetuosamente por,
claro,
los señores abogados que firman.
Que tienen nexos, vasos comunicantes.
Tienen afirmaciones que coinciden. Es decir, de que el acuerdo de colaboración no fue el más óptimo para el sistema de justicia.
¿Pero cómo lo puede decir Odebrecht? Si Odebrecht lo firmó.
Bueno, vamos a la expectativa. Finalmente es un proceso constitucional, claro, en el cual nos han emplazado. Vamos a esperar las instancias correspondientes. Estoy, claro, seguro que nuestras afirmaciones tendrán sustento. Esta demanda será declarada en primera y segunda instancia, pero si llega al Tribunal Constitucional, yo no le puedo asegurar.
Que va a llegar de todas maneras, doctor.
No le puedo asegurar cuál va a ser la decisión.
¿Por qué? Para que entienda el público. Si le dicen a Odebrecht que no una vez y que no dos veces en el Poder Judicial, llega al TC.
Exacto.
Si le dicen que sí las dos veces, igual ustedes pierden.
Exactamente. Pero
usted no tiene cómo no llegar al Tribunal Constitucional.
Es una demanda que, para mí, y con el respeto a los señores abogados, no tiene sustento.
No, y no tendrá sustento. Pero escúcheme, que no tenga sustento no quiere decir que no llegue al Tribunal Constitucional. Bueno, porque si te dicen que no y que no, tú puedes ir al Tribunal Constitucional como última instancia con dos nos en las dos instancias anteriores, para que todo el mundo entienda. Si te dicen que sí, muere en el Poder Judicial. Si te dicen que no, que sí, o que no, tienes que irte al Tribunal Constitucional. Con lo cual,
la misma fórmula que ocurrió en Brasil, la misma fórmula que ocurre en Guatemala, cuando hay acuerdos de colaboración con la justicia, se trata de llevar esta causa a una corte constitucional que a veces se conforma políticamente y esta corte constitucional pues saca decisiones contrarias a la justicia.
Ahora, debe ser frustrante porque usted tiene ya 10 años en esto, y ver que todos sus casos se caigan, ¿no?
Mire, hasta el momento los casos son sólidos.
No, pero
es un diagnóstico viendo lo que está ocurriendo actualmente. Tampoco era esperado que el señor Tomás Gálvez llegue a la Fiscalía de la Nación.
Tampoco era esperado.
Entonces, ya hay situaciones adversas. Lo manifiesto ante usted y, claro, y es la primera entrevista que lo digo. Hay un acoso laboral por parte del señor Tomás Gálvez hacia los fiscales Rafael Vela y mío a través de estas declaraciones que viene brindando últimamente. Y claro, la expectativa no es la misma para continuar nuestra labor.
Le quedan casos más o menos interesantes, pero todavía están en nada. Justamente la de los partidos políticos.
Gracias por, sí, esa pregunta. El equipo especial no soy solamente Rafael Vela y yo. Hay otros fiscales, y claro, estos fiscales que tienen un otro perfil, a mí, al doctor Vela y a mí, nos han encargado la vocería, es decir, claro, la cara visible del equipo especial, pero también tienen esta preocupación sobre casos en los cuales lo que se investiga son el dinero que han recibido para las campañas políticas,
claro,
de los empresarios.
Pero están todavía en etapa de investigación.
Creo que muchos están concluyendo, doctora.
Claro, tiene APRA, PPC.
Exactamente.
Bueno, Kuczynski, eso todavía está empezando. Bueno, Kuczynski ya está empezando el control de acusación.
Y si usted me permite, el caso que se sigue contra Vladimir Cerrón y, sí, su partido político, pero que no está en la Fiscalía del Equipo Especial, sino en una Fiscalía lavado de activos.
No, es lo dinámico del centro.
Exacto. Es decir, la misma dinámica de el dinero que se obtiene de las ganancias ilícitas financian campañas políticas. Por eso la sentencia que emite el Tribunal Constitucional va a tener un efecto en todos estos casos.
Obviamente.
No solamente en el caso Cócteles, salvo que el Tribunal Constitucional haga una situación de argumentación un
no
poco
puede.
Extraña. No,
no puede. Tiene que decir que al final es que no hay delito. Ahora, es una posición que yo siempre he sostenido, como usted sabe, hace 10 años.
Sé,
que
irrespetable.
Desde el primer día. Pero que no hay delito, y con lo cual se caen todos esos casos. ¿Qué más importante queda?
Bueno, tenemos los casos que están en curso. Hay contra funcionarios intermedios. Hay, por ejemplo, en el caso del Metro de Lima, no solamente tenemos, ya tenemos la sentencia condenatoria.
Así
por
es,
el proceso de licitación, tenemos el proceso de ejecución, tenemos también el proceso de diseño. Hay que tener en cuenta que esta gran obra emblemática del gobierno aprista, ajá, estaba en la Municipalidad de Lima,
claro,
y por una decisión del señor García pasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de una festinación de trámites. Bueno, eso está también con acusación. Tenemos el caso del señor Gonzalo Monteverde, que también,
que nadie lo encuentra, ¿no?
Bueno, es una situación bastante
extraña, ¿no?
Desde el año 2019.
Sí, sí, nadie lo encuentra.
Y su abogado, el señor Pacheco Mandujano, que, sí, fue asesor de la Comisión Multipartidaria.
Del señor Muñante.
Muy activo, claro, en medios, atacándonos, cuestionándonos.
Y a su patrocinado nadie lo encuentra.
Bueno,
usted sabe que la Policía Nacional nunca entra, la peruana no encuentra a nadie, pues ni buscándolo bien.
En este caso yo le puedo afirmar con datos objetivos que la orden de captura data del año 2019.
No, y que sea, y que ha sido una persona activa en su proceso penal.
Totalmente activa.
Entonces,
totalmente
entonces
activa.
No es que esté desaparecido de verdad, sino que está escondido, pues. y nadie lo encuentra.
Ya es una competencia de la policía.
Sí, yo lo sé.
Nosotros procuramos realizar los actos para contribuir a que la policía pueda ubicarlo con allanamientos a los inmuebles que él ha poseído o posee actualmente en la ciudad de Lima. Pero bueno, el resultado ha sido negativo.
Ahora, de personas que están purgando condena hoy, Toledo y Humala, pero los del Metro de Lima creo que se fugaron todos, ¿no?
Hubo una persona que sí se...
El líder de la organización se fugó.
Se fuga, mire usted, 2 días antes de la lectura de la sentencia.
Sí, pues.
Y la policía nos informa al día siguiente que había salido al Ecuador. Ahora, si usted me lo permite, por una ley del Congreso, puede sonar a veces pesado repetirlo, pero el Congreso estableció límites.
A la prisión preventiva.
Pero que luego se aplica, se ha ido aplicando para la comparecencia de corrupción. Sí. Que son restricciones que no afectan pues la libertad ambulatoria.
No, sí, afecta. Si pero no te permiten salir. Pero mire lo que le han hecho a Kuczynski, no puede ir a ver a su médico.
Bueno,
no
eso
puede
no ir a su sido, esposa. Eso no ha sido un caso Lavajato. Sí, eso claro. Ha sido una fiscalía de lavado. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene investigaciones en distintas fiscalías. Claro. Yo reconozco que en el caso Lavajato ya las medidas caducaron por el plazo. Pero esta restricción de haber salido del país, eso corresponde a una fiscalía de lavado de activos. Es por eso que nosotros no hemos intervenido. Nosotros estamos a la expectativa que el juez señale fecha de juzgamiento.
¿Quién lo fue a parar en el aeropuerto?
Entiendo que ha sido un fiscal. O
¿no, no es del grupo
no,
de ustedes?
No es del caso Lavajato, es de la fiscalía de lavado. El señor Pedro Pablo Kuczynski está esperando fecha de juzgamiento, como ocurrió hace meses con la señora Susana Villarán.
Haces.
Esperar la fecha de juzgamiento. Cuando tomamos conocimiento que el señor Pedro Pablo Kuczynski estaba en el aeropuerto y tomamos luego conocimiento que había un fiscal en el aeropuerto, no corresponde al equipo especial Lavajato, corresponde a una fiscalía de lavado.
Porque fue una barbaridad, no tenía impedimento de salir del país.
Mire, no puedo hacer esa apreciación.
Una barbaridad.
Entiendo que habrá tenido su motivación porque finalmente es el juez el que restringe.
No, no, claro, pero él en ese momento no tenía impedimento de salir del país y no lo dejaron salir.
Es una posición que ha adoptado el juez.
Eso es, hasta donde yo sé, una arbitraria disposición de la libertad de movimiento de una persona. No tenía ningún impedimento. Se lo pusieron cuando estaba en el aeropuerto.
Bueno, como le indico, eso corresponde a una fiscalía de lavado. Entiendo que ha debido haber la justificación. Usted sabe que tiene toda actuación, tanto de la fiscalía como del Poder Judicial, tiene
ha
que ser motivada.
Ha pedido ir a ver a su médico 20 veces y no lo dejan irse.
Bueno,
86 años.
Si usted me permite, la señora Fujimori, cuando tenía restricciones, solicitaba autorización para salir. Y salía.
¿Y salía? Por supuesto que salía.
No quiero comparar.
No siempre.
Pero ocurrió.
No siempre. A veces no salía. A veces no le daban. Pero a veces sí le daban.
Bueno, no quiero comparar. Son casos, uno que se llevó en el equipo especial y este caso que se lleva en una fiscalía de lavado. Pero lo único que le puedo manifestar es una situación que para mí me llamó la atención. Simplemente por el trato que se está dando a personas que están procesadas.
Usted, si lo sacan del equipo especial, es titular en lavado.
No, yo soy un fiscal titular de carrera desde que tenía 25 años, claro. Pero mi plaza es Fiscalía Anticorrupción.
Ah, anticorrupción.
Sí.
O sea, iría a los casos de corrupción comunes si es que lo sacan de Lavallato.
Tengo que evaluarlo.
¿Por qué?
Porque ya las condiciones en la institución no son las más dables. Tengo, sí, el riesgo de que estas acciones de acoso, hostigamiento, persecución se...
Mire... La Fiscalía de la Nación es el juego de las sillas. Si usted ve los 7 miembros hoy de la Junta de Fiscales Supremos, los siete han sido fiscal de la Nación. En algún momento. Los 7.
Mire.
Así que hoy día está Tomás Aladio Valverde, mañana no. Ese es el juego de las sillas.
Hemos llegado a un nivel de gravedad en la situación nuestra, tanto Rafael Vela y mía, que tenemos ya procesos penales.
Varios.
Es decir, ya hay un riesgo que se nos quiera afectar varios derechos nuestros. Con lo cual, sí nos lleva a un interrogante de determinar con seriedad si vale la pena continuar en nuestra labor en el Ministerio Público.
¿Y de ahí irse al sector privado?
Bueno, finalmente tenemos que alimentar a nuestra
claro,
familia.
Claro, pero usted quería ser juez.
Yo quería ser juez, quería continuar con mi carrera, pero
no en la fiscalía.
Si vemos lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y cuáles son las condiciones en las cuales no nos permiten laborar, a mí me queda claro que la propia institución no nos quiere. Y los resultados están, doctora, disculpe, con todas las críticas, ahí están los resultados. Sentencias condenatorias, 2 expresidentes, varios funcionarios ya condenados. Montos de reparación civil ya asegurados, más de 4,000 millones de soles.
No, lo de Silvana Carrión es excelente.
Espectacular.
Y la han votado de la peor manera por culpa de Rafael López Aliaga, clarísimo.
Por eso le indico, o sea, si ya las la propia institución, disculpe la palabra, aparentemente. Voy a redundar, pareciera de que está cooptada, y esto lo digo en condicional.
Todo es condicional.
Bueno, entonces, quienes deseamos laborar de manera independiente y autónoma y no están dadas las condiciones, también tenemos que ser congruentes con nuestro perfil, con nuestros principios y valores.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana temprano aclarando todos estos puntos y dejando en evidencia, como le digo, algo que es muy extraño, ¿no? Que Odebrecht los demande y que Muñante los demande a la vez, ¿no es cierto? Lo que hay, creo yo, es una coincidencia, ¿no?, de intereses. No diremos concierto, porque eso suena mal, coincidencia. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir, hoy es lunes, pero antes de irme me tengo que ocupar de nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8,000 inversionistas y 1,600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google. Aprende con los más grandes. No se olviden de tres cosas. Le dan un like al programa, pues así nos ayudan con el algoritmo. Se suscriben a todas las redes de la República y comparten este programa, esta entrevista, compártanla para que llegue al Congreso, para que llegue al Tribunal Constitucional, para que llegue a la Fiscalía de la Nación. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.